Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se avecina un fin de semana intenso en Madrid capital. Coinciden el Festival Mad Cool y la Jornada Central del Orgullo 2022. Todo está a punto ya en la ciudad para la marcha de mañana entre Atocha y Colón. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Hoy ya serán 500 agentes de policía municipal y mañana, si nos incorporamos ya también con la manifestación, hablamos de 700 agentes de policía municipal los que se van a encargar de que todo transcurra con normalidad, junto también con los policías nacionales, con el dispositivo que ellos van a establecer.
El desfile comenzará a las 7 de la tarde. Se recomienda utilizar el transporte público, sobre todo el metro, y el alcalde José Luis Martínez Almeida espera que en la cita de mañana no se repitan los insultos del día del pregón.
Tengo la confianza de que la inmensa mayoría de los que lo acudan simplemente a lo que pretenderán es reivindicar la igualdad y pretenderán hacer, desde luego, y demostrar que Madrid es una ciudad alegre y diversa, y por tanto lo que siento es que puede que unos pocos ensucien esa imagen que no se corresponde con la mayoría de los que acudan a esta manifestación.
Desde la oposición continúan los reproches hacia el regidor por no asistir a los actos del orgullo. Escuchamos a Marta Higueras, a la portavoz de Recupera Madrid, y la defensa del alcalde que ha hecho la vicealcaldesa Begoña Villacís.
El señor Almeida no ha sido nunca alcalde y, por lo tanto, en esta ocasión sí que debería de asistir, porque si no, luego se queja de que decimos que no representa a todas, a todos y a todas las madrileñas.
Mira, somos dos partidos políticos que somos distintos. Yo le puedo garantizar que Almeida no es homófobo, se lo garantizo.
La otra noticia del día es la que hoy ha anunciado el Gobierno Central. Madrid será la sede del futuro Centro Nacional de Neurotecnología. El vicepresidente autonómico Enrique Osorio ha dado más detalles.
Bueno, es una alegría porque que Madrid tenga un Centro Nacional de Neurotecnología, pues es un avance muy importante. Además va a estar aquí, en la Universidad Autónoma de Madrid, en un enclave que está repleto de centros de investigación.
Los gobiernos central y autonómico hablarán de ello en los próximos días, tras el malestar del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por la decisión de Pedro Sánchez de llevarse fuera de la región la sede de la Agencia Espacial Española. Y ya tenemos fecha para otra reunión, en este caso la de Pedro Sánchez y Pera Aragonés. Será el 15 de julio, todavía no sabemos si en Madrid o Barcelona. Lo ha confirmado el ministro Félix Bolaños tras reunirse con la consejera de Presidencia catalana, con Laura Vilagrà.
Es un reencuentro que debe servir para salir de ese bucle estéril de ruptura e inmovilismo que tanta tensión generó y que tanto ha condicionado la política y la sociedad catalana en los últimos años.
Hay más noticias este 8 de julio. Las avanzamos en titulares con la ayuda de Enrique López. El incendio forestal de Aranjuez, a unas horas de estar totalmente extinguido.
Podrá confirmarse previsiblemente este sábado cuando pasen más de 24 horas sin ninguna reactivación. Se mantienen 5 dotaciones de bomberos. La Consejería de Medio Ambiente evalúa los daños en la reserva del Mar de Ontígola, la principal preocupación sobre todo para los vecinos.
Tiene pues especies protegidas de mariposas y es una lástima enorme.
Hay truchas, la mariposa blanca que solo existía aquí, había de todo.
Yo lo veía venir desde hace tiempo porque está todo un poco descuidado, toda la zona.
Aquí hasta que se reponga todo esto, pues van a pasar, imagínate.
La CAE, la banda más activa de Europa, dedicada al robo de cajeros automáticos con artefactos explosivos.
Trasladar el nombre del gobierno de España.
Varias detenciones se han producido en Torrejón de Ardoz. Hay 7 personas detenidas en España, Bélgica y Rumanía. Este grupo de delincuentes utilizaba el método conocido como la pala del pizzero para asaltar cajeros automáticos.
Conmoción tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.
Ha fallecido después de que un ex militar le disparase por la espalda durante un mitin en la ciudad de Nara, al oeste del país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado sus condolencias.
Trasladar el nombre del gobierno de España y del conjunto de la sociedad española nuestra condena total y absoluta a este terrible atentado. Trasladar las condolencias también del gobierno de España y de la sociedad española a sus familiares, a su mujer y también al conjunto de la sociedad japonesa. Conocí al primer ministro Abe hace poco más de 4 años en la primera visita que hizo un primer ministro japonés a España en 15 años.
Un importante descubrimiento: hallan en Atapuerca la cara del homínido más antiguo de Europa.
Las excavaciones en la Sierra Burgalesa han destapado un rostro fósil de un humano que vivió entre hace 1,2 y 1,4 millones de años. Ahí es nada, Elia.
Vamos ya con el titular del deporte, Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy debuta España en el Europeo Femenino de Fútbol. Partido a las 6 contra Finlandia, el rival, en teoría, más débil del grupo B. A pesar de la baja de Alexia Putellas, España es una de las candidatas al título. Habla el seleccionador Jorge Vilda.
Hay diferentes alternativas, hay jugadoras que pueden ocupar su posición. Yo creo que nuestra filosofía, nuestra forma de jugar está por encima de los sistemas y por encima de las jugadoras. Al final la selección española juega una cosa y tenemos 23 futbolistas que lo pueden hacer perfectamente.
Además, ya se ha puesto en marcha el Real Madrid esta mañana, controles médicos, a las 5:30 el primer entrenamiento. En Wimbledon llegan las semifinales tras la retirada de Rafa Nadal. Hoy a las 4, Djokovic frente a Norri, y en el Tour, séptima etapa, primera llegada en alto en la planche de primera categoría. Pogacar ya es el líder y Enric Mas, el primer español, a 1:12.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos a las puertas del fin de semana. Mucha gente coge el coche para ir a pasar fuera estos días. Vamos a comprobar cómo están hasta ahora las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora podemos encontrar algo de complicaciones de salida en la A4 a su paso por Getafe. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, y en Valdemarín en ambas direcciones. También muy complicado el tramo de la M50 en el enlace con la A6, y les recordamos que permanece cortada la A3 en Arganda del Rey sentido Madrid por horas de mejora de la calzada, por lo que se ha habilitado un carril en sentido contrario. Y además, durante los días de hoy, viernes, la Radial 13 va a ser gratuita entre las 2 y las 8 de la tarde.
¿Y cuál es la situación a esta hora en las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, pues se empieza a intensificar la circulación en una buena parte ya del arco este de M30, al menos entre el Puente de Ventas y la Avenida del Mediterráneo, dirección A4. Sucede algo parecido al otro lado, tráfico intenso ya en la parte oeste al paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. Se intensifica la entrada por la carretera de Burgos. Ya vemos desde hace ya bastantes minutos mucha intensidad circulatoria en Avenida de América desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela, y también mucho movimiento en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en parte de los bulevares entre Sagasta y Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y Cibeles, o el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Ya está aquí Antonio López. Antonio, estamos a las puertas de un fin de semana tórrido, podemos decir.
Bueno, lo tórrido llegará la semana que viene, sobre todo porque ya podemos hablar de ola de calor. Ya ha activado,
ahora sí,
ha catalogado la Agencia Estatal de Meteorología esa ola de calor que llegará el domingo. Sobre todo lo notaremos en la Comunidad de Madrid a partir del domingo. Hoy ya lo que sí que notamos es cómo empiezan a subir los termómetros, con valores en el entorno de los 35 grados de máxima en la capital, un poco más en zonas del sur. Solo hay que mirar al cielo, ni una nube, cielos completamente despejados, y esta va a ser la tónica también para el fin de semana.
Tengan en cuenta esas indicaciones, y Antonio, después, peor todavía.
Sí, las temperaturas estarán rozando los 40 grados la semana que viene. Ya vamos a tener un anticipo este fin de semana. Mañana, con aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, aviso por calor, 34 grados de máxima en zonas de sierra, unos 36-37 en la capital, hasta 38 en zonas del sur, y ya acercándose a los 40 grados durante la jornada dominical. Por tanto, podemos hablar de la primera ola de calor que comenzará aquí en la Comunidad de Madrid a partir del domingo, que durará buena parte de la semana que viene y que se puede extender a, bueno, pues a la semana siguiente, casi rozando finales de julio.
Bueno, pues paciencia, mucha paciencia y mucho cuidado, mucha hidratación, y hagan caso a todos estos consejos. Gracias, Antonio. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Raquel Cordonier en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos pendientes de una última hora sobre un incendio que se estaría produciendo en estos momentos en el norte de la capital, entre Chamartín y Begoña. Aproximadamente se ve una enorme columna de humo negro que es visible desde diversos puntos de la ciudad también. Se está viendo desde la M40. Estamos intentando contactar con los servicios de emergencias del ayuntamiento. Si vamos disponibles de más datos, se los ofreceremos durante el informativo. Madrid, por lo demás, se encuentra ultimando los preparativos de la manifestación del orgullo que mañana va a recorrer el centro de la capital, a la que se espera que asista 1 millón de personas. El operativo de seguridad y emergencias está preparado y también se ponen a punto las carrozas que van a salir en ese desfile. Han sido 2 años de parón por el coronavirus y hay muchas ganas de que la bandera arcoíris brille más que nunca. Lorena Aparicio.
La marcha saldrá a las 7 de la tarde de la Glorieta de Carlos V frente a la estación de Atocha. Subirá por el Paseo del Prado, cruzará Cibeles hasta el Paseo de Recoletos y finalizará en la Plaza de Colón a las 11:30, donde se leerá un manifiesto. La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, recuerda el despliegue de efectivos que vigilarán el desfile.
El despliegue de Policía Municipal, de SAMUR también está siendo muy importante, más de 400 agentes de Policía Municipal durante todos estos días laborables. En el caso de SAMUR, más de 100 efectivos se están encargando de que todo transcurra con normalidad y de cara al fin de semana, hoy ya serán 500 agentes de Policía Municipal y mañana, si nos incorporamos ya también con la manifestación, hablamos de 700 agentes de Policía Municipal los que se van a encargar de que todo transcurra con normalidad, junto también con los policías nacionales, con el dispositivo que ellos van a establecer.
Las fiestas transcurren hasta ahora sin incidentes de importancia, pero desde CESID y el Sindicato de Policía Local Asociada denuncian la mala organización del ayuntamiento en cuanto a seguridad.
Parece que no es consciente esta administración del déficit personal de policía, que actualmente es prácticamente de unos 2.000 agentes. A la falta de personal de policía también tenemos que sumar la mala organización, que sigue sin realizar una previsión de los efectivos que se necesitan con tiempo suficiente, volviendo a pisotear los derechos de los trabajadores.
Más de 50 autobuses recorrerán la Almendra Central. Una de ellas estará dedicada al artista y activista de la transición, José López Ocaña.
Una campaña que es Hay ganas de orgullo de pueblo, del ruso de Rocky para JB.
Y querían llevar este orgullo LGBT, ¿no?, a las zonas de España donde normalmente no llega. Entonces, después de la marcha del orgullo, la carroza va a hacer un tour, ¿no?, por estos pueblos de España.
Las autoridades han recomendado el uso del transporte público durante el fin de semana, sobre todo el metro. Recuerden que se ha ampliado el horario hasta las 2:30 de la madrugada en la línea 5 entre Ventas y Marqués de Vadillo.
Tenemos ya nuevos datos sobre ese incendio al que aludíamos hace unos minutos. Se trata de un fuego de pastos en la calle Juan Lozano de la capital. En estos momentos hay dos dotaciones de bomberos trabajando en la zona. Madrid se ha convertido en uno de los destinos LGTBI más importantes a escala mundial, como refleja el impacto económico de esta cita. Es el primer orgullo post-pandemia sin restricciones y las previsiones en sectores como los alojamientos o la hostelería son optimistas, Ángel García.
400 millones de euros y una afluencia de 2 millones de personas son las grandes cifras que dejará el orgullo LGTBI en Madrid en este primer año sin restricciones por el COVID. La hostelería y el comercio esperan recuperar las cifras de negocio de antes de la pandemia.
Mucho trabajo, demasiado.
Esta semana la verdad que no, estamos a tope.
Creo que es bueno para todo el mundo porque venden en las tiendas, hoteles llenos, hasta los taxistas también trabajan más.
Bastante bien, no nos podemos quejar. Sí.
La capital vuelve a ser uno de los principales destinos de turismo LGTBI internacional. De hecho, los hoteles cifran en un 83% la ocupación durante esta semana.
Ha habido bastantes extranjeros y no solo ahora, ¿eh? Ya se ha notado, vengo notando desde hace un mes.
Creo que es el espíritu de Madrid que se distingue de Italia, porque claro, es todo más vivo, ¿no? Más fiesta, en la calle sobre todo, porque en Italia el orgullo es más el desfile y ya está.
Unos visitantes extranjeros que gastan una media diaria en la capital de 80 o 90 euros sin contar el alojamiento, el doble de lo que gastan, por ejemplo, los turistas españoles.
100 per day.
No lo sé. Más de 1000 euros, por supuesto.
Eso sí, son muchos los que denuncian que el orgullo también dispara los precios. Un alojamiento turístico en Chueca oscila estos días entre los 140 y 500 euros la noche, mientras que en un hotel la media es de 200 euros.
Y sigue la polémica política en torno a esta cita y las críticas hacia el alcalde José Luis Martínez Almeida. El regidor espera que la marcha de mañana no se vea empañada por otros intereses.
Tengo la confianza de que la inmensa mayoría de los que lo acudan simplemente a lo que pretenderán es reivindicar la igualdad y pretenderán hacer, desde luego, y demostrar que Madrid es una ciudad alegre y diversa, y por tanto lo que siento es que puede que unos pocos ensucien esa imagen que no se corresponde con la mayoría de los que acudan a esta manifestación.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha salido en defensa de su socio de gobierno, lo ha hecho en la Comisión Municipal de Vicealcaldía, en respuesta a los reproches de la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras.
El señor Almeida no ha sido nunca alcalde y, por lo tanto, en esta ocasión sí que debería de asistir, porque si no, luego se queja de que decimos que no representa a todas, a todes y a todas las madrileñas. Blanquear actitudes homófobas, señora Villacís, no le hace ningún bien al colectivo y, desde luego, no nos ayuda en absoluto para nada.
Mira, somos dos partidos políticos que somos distintos. Yo le puedo garantizar que Almeida no es homófobo, se lo garantizo. También le tengo que decir, señora Higueras, que el orgullo casi se ha convertido en un derecho de la ciudad de Madrid, de todos los madrileños, pero sobre todo lo que no es, es una obligación. Yo no lo comprendo así. No todo el mundo que no va al orgullo no es homófobo. Y eso también lo que tenemos que entender. Uno es libre de ir donde le dé la gana.
Tras acudir a esa comisión, Begoña Villacís, junto al delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, han presentado el balance de los programas que el ayuntamiento ha desarrollado esta legislatura dirigidos al colectivo LGTBI. Paloma Nolasco.
Así es, buenas tardes. Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBI-fobia, concretamente apoyo psicológico, orientación jurídica y atención integral a las familias en los CAF, los centros de apoyo a estas familias donde se ayuda de forma gratuita a solucionar problemas de convivencia y relaciones personales. Ayuda a padres, por ejemplo, para aceptar la orientación social o identidad de género de sus hijos. También acompañamiento en el proceso de transición social, en ese cambio de género o cómo comunicar esos cambios de orientación sexual. Son algunas de las líneas de actuación municipal donde las banderas son importantes, ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís, pero aún mucho más los programas de intervención.
Nunca antes había tenido una unidad de apoyo a las familias que estaban viviendo un momento de transición, que lo estamos haciendo con los centros de apoyo a las familias, y ahora sí que la tiene. Nunca antes había tenido una unidad para apoyar a las víctimas de agresiones como consecuencia de la orientación sexual, y ahora sí que la tiene. Todas esas cosas
toda esa suma de cosas son cosas de verdad, que sí que tienen trascendencia en la vida de las personas que acaban utilizando nuestros servicios porque lo necesitan.
Clara alusión a los edificios municipales donde gobierna Ciudadanos y donde sí ondea la bandera multicolor, a diferencia del resto con motivo de las fiestas del orgullo. Fiestas, añade Villacís, que son un derecho, pero no una obligación. Es su contestación a la pregunta de por qué no se desmarca del discurso, en este sentido, del Partido Popular, su socio de gobierno, como le pide la oposición.
Ellos saben que la realidad es esa. Entonces tienen que acabar acudiendo a un hecho, pues que el alcalde no vaya, cada uno va. Yo creo que el orgullo para nosotros, para mí, se ha convertido en un derecho de los madrileños.
Además, en materia de intervención municipal, el 80% de este colectivo siente Madrid como una ciudad respetuosa con sus inclinaciones sexuales. Es uno de los datos destacados por el delegado de Familias. Pepe Aniorte también ha agradecido la colaboración en este ámbito de algún partido de la oposición.
Aquí se ve realmente la apuesta real de la política LGTBI. Hay muchos partidos políticos que hablan mucho, que dicen estar con el colectivo, que dicen defender los derechos, pero aquí, Emilia, donde se ve de verdad, donde el Grupo Socialista realmente apoya al colectivo LGTBI, le interesa, y aquí está un día tan importante como hoy. Muchas gracias.
Una apuesta, añade Aniorte, rodeada de otras muchas, como la creación del primer observatorio y las unidades de salud que visibilizan la discriminación en el ámbito social, personal y laboral. Una manera, concluye, de estar a la vanguardia en estas políticas sociales.
Las acusaciones a Martínez Almeida también han llegado hoy desde los grupos de la izquierda en la Asamblea Regional. Vox, por su parte, denuncia que hay comerciantes que optan por no abrir sus negocios durante estos días. José Frutos.
Sí, la Jornada Central del Orgullo llega inmersa en una polémica política por el apoyo institucional al evento. Más Madrid considera que el alcalde Almeida agrega razones para acusarle de boicot a la celebración. Eduardo Rubiño y la contestación de Jaime de los Santos del PP, ambos en Telemadrid.
Nos estamos encontrando con una cosa que solamente puede llamarse boicot y sabotaje. Es bajarle el volumen al orgullo, es ponerles dificultades, es ponerles problemas incluso para colocar urinarios, arriesgándonos a generar caos, generar suciedad.
Las críticas son incluso saludables, pero no las falsedades. En el Ayuntamiento de Madrid es verdad que no se ha colgado la bandera arcoíris, pero que el alcalde Almeida va a iluminar la fachada hasta transformar probablemente uno de los edificios más importantes de la ciudad en la bandera más grande.
Más Madrid y el resto de la izquierda considera parte de ese boicot que Telemadrid no transmita en directo el desfile. La mayoría de los grupos coincide en el impulso económico para la ciudad que supone el orgullo, pero Rocío Monasterio de Vox apostilla.
Yo lo que espero es que los comerciantes también de los barrios donde está el orgullo puedan abrir, porque la otra semana pasada estaba con algunos de ellos que me decían que directamente cerraban. Cerraban porque no podía acercarse la gente, porque además con las políticas del alcalde Almeida mucha gente ha dejado de entrar al centro de Madrid.
Le gustaría, dice, que las protestas del domingo de disidentes de los regímenes cubano, nicaragüense y venezolano tengan el mismo eco que el orgullo.
Están siendo días complicados para moverse por la capital, ya que a las restricciones de tráfico del orgullo se suman las del Festival Mad Cool, que celebra su última edición en Valdebebas antes de trasladarse a Villaverde, y lo hace con polémica. La plataforma Élite Taxi denuncia que la organización del certamen dificulta su trabajo para favorecer a Uber, que es uno de los patrocinadores del certamen. Tiene los detalles Alejandro Coloma.
Nos hacemos eco de las denuncias realizadas en redes sociales de muchos de los asistentes al festival. Cuentan que la salida ha sido un caos al tener que recorrer una gran distancia hasta la parada de taxis porque la organización del festival ha habilitado un carril exclusivo para Uber.
Genial, menos lo de los taxis, lo que es dentro de la fiesta, todo genial, los escenarios, los festivales, todo perfecto, pero los taxis sí es verdad que...
¿Estás teniendo problemas para coger...?
Anoche sí hubo problemas, pero hoy ya hemos cogido el coche y hemos venido en coche, pero ayer era una locura, había gente esperando, que se tiró 5 horas esperando el taxi, así que eso sí, pero lo demás genial, la verdad.
Javier Fernández Valero, presidente de Élite Taxi Madrid, nos ha explicado las dificultades que están encontrando para hacer su trabajo.
La gente se viene a buscar el taxi 1,5 kilómetros que tienen que andar hasta que llegan a la parada de donde sale del festival hasta la parada de taxi, 1,5 kilómetros, porque los servicios de VTC además disparan sus precios por alta demanda, porque entran mucho más coches de los que van saliendo. Entonces ese es el problema, que se empezaron a acumular coches, se tranca la zona y no hay quien vaya a poder recogerse de allí porque es imposible recogerse.
Además, la asociación Élite Taxi acusa al festival de asegurar en su página web que los taxistas solo podrán recoger y dejar a sus usuarios en un punto concreto cuando el taxi no tiene ese tipo de limitaciones.
El alcalde Martínez Almeida asegura que los equipos de limpieza de la ciudad están más que preparados para asumir la carga de trabajo que suponen el Mad Cool y el Orgullo. Afirma también que la limpieza en la ciudad ha mejorado y que lo seguirá haciendo con la incorporación de nuevos vehículos destinados a ese fin. Mar García.
Madrid incorpora 60 motobicis y 800 carritos, todos eléctricos. Ismael y Marta recorren con ellos ya las calles.
Esto es una motillo eléctrica, con el motor 100% eléctrica. Lleva un depósito con un olorizante que lleva, más la herramienta por si hiciera falta.
Un sistema también de aspiración. Vamos absorbiendo lo que es todo el tabaco, lo que se esconde y no se puede coger. Al ser eléctrico, pues nos ayuda en cuestas.
Para las calles más estrechas, en las que era más complicado acceder, con la maquinaria actual, para mejorar la limpieza en los 21 distritos, es lo que asegura el alcalde Almeida.
¿Está más limpia? Sí. ¿Está en mejores condiciones? Sí. Pero eso no quiere decir que caigamos en la autocomplacencia. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que Madrid esté limpia.
Una afirmación que no comparte la oposición. Esther Gómez, Más Madrid, Mar Espina, socialista, José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Madrid sigue estando sucio. Pese a los nuevos contratos de limpieza, seguimos viendo estampas de contenedores y de papelera rebosantes por todas partes.
Pone en evidencia que los socialistas tenemos razón. Madrid no está limpia. Me alegra ver que ha tomado nota.
Se escuda en porcentajes, se refugia en datos que no son nada claros y difícilmente contrastables para no asumir la realidad, y es que las calles de Madrid siguen sucias.
Y en esto, entre los vecinos del mismo barrio, también diferencias.
Está más limpio por muchas zonas, pero por otras... Pero Madrid está limpio, hombre, que está limpio y bien.
Está más limpio, sí. Además, y más la zona esta es de lo más limpio que está.
Más limpio, pues, hombre, hay menos suciedad en las calles.
Pero vamos, que sí, toda esa calle te encuentras todo lleno de basura.
Y bolsas de basura que tienen los cubos y la tira en medio de la calle, que sigue igual de mierda, sigue igual.
Me encuentro por la calle, pues mucha porquería.
En Carabanchel defiende Almeida más de 700 millones de euros anuales en limpieza, un aumento del 45% y hasta un 52% en gestión de zonas verdes.
Las autoridades sanitarias insisten en pedir estos días mucha prudencia a quienes asistan a actos multitudinarios como el Orgullo o el Mad Cool ante el repunte de contagios de COVID, aunque se está ralentizando, según la ministra de Sanidad. Aquí en Madrid ese descenso sería ya más evidente, según el consejero del ramo, que ha admitido que se está registrando un repunte en las vacunaciones motivado, Luis Mínguez, por el comienzo de las vacaciones.
No hay más que hablar con nuestro entorno personal para constatar la expansión de lo que comienza a llamarse la séptima ola del coronavirus, pero según la ministra Darias, la curva parece haber tocado techo y debería comenzar a descender.
Todo apunta que pudiéramos estar ante una minoración del crecimiento. Saben que es la primera parte para poder decir que podríamos entrar en una siguiente de doblamiento de la curva. Todavía no es el caso, pero si se está produciendo una desaceleración, creo que es un momento importante.
En nuestra región el descenso de casos es ya claro según la Consejería de Sanidad. Lo reflejan los últimos datos de incidencia, pero también un ligero pero sensible descenso en las atenciones del Suma 112 y las personas que acuden a urgencias. Afirmaciones del consejero de Sanidad madrileño en el 120 Minutos de Telemadrid, quien frente a las acusaciones de colectivos de médicos y enfermeros afirma que el sistema sanitario madrileño está perfectamente preparado este verano por si la pandemia repuntará. Enrique Ruiz Escudero.
Este verano va a ser el que de la historia del Servicio Madrileño de Salud donde más camas vamos a mantener. Yo calculo que un 88% de las camas hospitalarias se van a mantener y sobre todo, bueno, que hay, aparte de los 5.000 personas más que trabajan desde antes de la pandemia, luego yo creo que es importante también saber que tenemos 6.400 contratos más de refuerzo en verano, ¿no? Un poco en previsión de lo que pudiese pasar.
El consejero admite que estos días se registra un 3% más de vacunaciones en Madrid por las personas que aspiran a unas vacaciones lo más seguras posible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:29, Madrid acogerá la sede del futuro Centro Nacional de Neurotecnología, con el que España aspira a convertirse en un referente en el ámbito de la inteligencia artificial.
Pues próximamente iniciaremos un diálogo con la Comunidad de Madrid en torno al proyecto presentado por la Universidad Autónoma de Madrid, y quiero felicitar expresamente a la Universidad Autónoma de Madrid junto con distintas universidades extranjeras tan importantes como la de Columbia, la de Berkeley y también la de Harvard.
anuncio de Pedro Sánchez, que supone una novedad en medio de los últimos desencuentros entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Buscamos precisamente la reacción del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Begoña Alarcón, ¿qué dicen en La Puerta del Sol?
Pues que es un gran avance, ha dicho en Twitter, por ejemplo, la presidenta Díaz Ayuso. Un proyecto muy ambicioso, de relevancia mundial, un orgullo que pondrá a Madrid como referente en el ámbito de la inteligencia artificial. Son las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que es un auténtico orgullo para Madrid y es un reto de muchos años, e insisto, que nos va a poner como referencia mundial en las neurociencias, que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos los madrileños.
Las negociaciones empezarán la próxima semana, pero la Comunidad de Madrid, dice Del Sol, ha presentado un proyecto muy completo diseñado por la Universidad Autónoma y las Consejerías de Sanidad y Educación, que espera amortizar rápido porque el Spain Neurotech tendría en 15 años unos ingresos de 250 millones de euros. Ya sabrían incluso su ubicación, según el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Pero bueno, es una alegría, porque que Madrid tenga un centro nacional de neurotecnología, pues es un avance muy importante. Además, va a estar aquí, en la Universidad Autónoma de Madrid, en un enclave que está repleto de centros de investigación.
Por cierto, Osorio ha vuelto a defender las becas a las clases medias. No le preocupan los recursos en los tribunales porque, dicen, cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la comunidad y tampoco lo que puedan pensar en Génova, con la que hay comunicación permanente. Incluso Núñez Feijóo recuerda al consejero y ha dicho que cada comunidad es libre de tomar sus decisiones.
Más Madrid ha registrado esta mañana en la Asamblea una petición de comparecencia urgente de Enrique Osorio para que informe sobre esas convocatorias de becas. Escuchamos al diputado Antonio Sánchez.
Tienen que explicar cuanto antes por qué los pobres están pagando con sus impuestos las becas de quienes más tienen para estudiar bachilleratos privados y formación profesional privada. Como es obvio, esa medida solo contribuye a aumentar la segregación en Madrid, que es la comunidad más desigual de España y de las más segregadoras de Europa, según UNICEF.
La plantilla del teléfono 010 de la línea Madrid de la capital vuelve a movilizarse en defensa de sus 500 puestos de trabajo. El pasado 1 de junio, una nueva empresa adjudicataria se hizo cargo del servicio, pero según Comisiones Obreras no incluye la subrogación del personal. El sindicato ha convocado hoy una nueva jornada de huelga que se va a repetir el 20 de julio, también durante varios días del mes de agosto y de manera indefinida a partir del 1 de septiembre. Esta mañana los trabajadores se han concentrado en la Plaza de la Villa. Javier Mengual es portavoz del sindicato.
En nuestro futuro está en juego. A día de hoy ha habido una nueva licitación de nuestro contrato al estar externalizados y la nueva empresa no quiere asumir a los 500 trabajadores del servicio. La actual empresa se basa en argucias legales para decir que la nueva empresa nos tiene que subrogar cuando a día de hoy no es así.
Esa concentración se ha celebrado coincidiendo con la celebración de la Comisión Municipal de Vicealcaldía, en la que se ha abordado el futuro de la plantilla y la calidad de este servicio. Raquel Ruiz.
Cambia la adjudicataria y, según la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, este cambio supondrá también una mejora en la prestación del servicio. Es la respuesta que ha ofrecido al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, preocupado por la calidad del 010.
Y no queremos dejar de felicitar y de agradecer el magnífico trabajo que hacen todos los profesionales que están en la línea Madrid, pero no se les puede pedir milagros. Por tanto, lo que les pedimos con esta pregunta es que hay que reforzar esos medios humanos, técnicos y materiales.
En nuestro contrato, el nuevo contrato que se ha tramitado por parte de este equipo de gobierno, es un contrato con más medios materiales, además con una oficina virtual. Y quiero señalar que en relación a este contrato sí que hemos realizado múltiples mejoras, hemos requerido más personal.
Sobre el futuro de los profesionales, la delegada ha respondido a la concejala Pilar Sánchez de Más Madrid.
Este contrato es una mejora. ¿Viven los trabajadores del 010 este contrato como una mejora o como una situación angustiosa en la que 500 trabajadores y trabajadoras no saben cuál va a ser su futuro? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué están haciendo ustedes?
La voluntad de la empresa adjudicataria es quedarse con todos los trabajadores, porque son trabajadores que tienen además una formación muy específica, es una formación muy difícil.
Pero no solo preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo. El concejal socialista Álvaro Vidal alerta de la pérdida de derechos de estos trabajadores y le recuerda a Saavedra que ese es un asunto que se escapa de las competencias municipales.
Ante este conflicto entendemos que ustedes van a hacer algo más que decir. Es un tema de empresas, a mí que me cuentas, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque salpica de lleno y negativamente al ayuntamiento.
El ayuntamiento no puede, desgraciadamente, hacer nada. Esto tiene que solucionarse a nivel estatal. Y en este caso, pues gobierna el Partido Socialista.
Sobre este asunto también ha hablado el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Se ha mostrado dispuesto a escuchar y atender las reivindicaciones de los trabajadores.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan a esta hora para sofocar un incendio que se ha originado en una zona de pasto cercana al Parque de Begoña, en el barrio de La Paz, en la zona norte de Madrid capital, cerca de, como decimos, del Hospital de la Paz y de las Cinco Torres. El incendio no ha causado daños personales ni materiales relevantes, según Emergencias Madrid. Tres días después, el que parece que llega también a su fin es el incendio de Aranjuez. Llega el momento de hacer balance y evaluar los daños, Jaime Domínguez.
La evolución del incendio de Aranjuez en las últimas horas, sobre todo en la pasada noche, ha hecho que el nivel de alarma se rebaje a cero. Los bomberos siguen vigilando posibles rebrotes como el que se produjo el miércoles, pero si todo marcha según lo previsto, se podría dar por extinguido en las próximas horas. La mayor preocupación ahora está en los daños que el fuego haya podido causar en la reserva natural del Mar de Ontígola. Tanto la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, como la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, señalaban que habrá que esperar para tener una evaluación completa.
Ahora está la Consejería de Medio Ambiente evaluando y haciendo un trabajo que durará su tiempo para ver cuál es la afectación a la zona de la reserva natural, que es lo más importante en este momento.
Primariamente pensábamos que la afectación había sido muy superior a la que estimamos ahora que ha podido ser, pero estamos en la expectativa de ese informe definitivo.
El incendio de Aranjuez ha arrasado 284 hectáreas de bosque y matorral, muchas de ellas situadas en el interior de la reserva. La parte positiva es que no ha habido ningún herido ni intoxicado y que ningún edificio se ha visto afectado.
En Batres todavía recuerdan el incendio que el año pasado calcinó casi 200 hectáreas. El ayuntamiento no quiere que se repita y ha ordenado a los vecinos eliminar las arizónicas de sus propiedades, pero esto ha derivado en un enfrentamiento entre los residentes de una urbanización y el alcalde, que por cierto vive en ella. ¿Qué ha pasado, Mónica Roncero?
Hablamos de la urbanización de Cotorredondo, uno de los dos grandes desarrollos del municipio, con unas 700 viviendas en parcelas de mínimo 1.000 metros cuadrados. A raíz de un incendio el pasado 9 de junio en la zona, el ayuntamiento ha dictado un bando en el que da instrucciones a la policía local para que vele por el cumplimiento de la normativa municipal, como la ordenanza de 2019 que autoriza la tala de especies pirófitas, como arizónicas o eucaliptos, que abundan en la zona. Los vecinos se quejan de que los agentes han comenzado a abrir expedientes mientras el regidor dificulta la recogida de los restos de poda de los que hasta hace poco se encargaban los trabajadores de la propia urbanización. Escuchamos a Carlos, uno de los vecinos.
El ayuntamiento no nos presta ningún servicio de recogida de restos vegetales. Lo teníamos contratado a través de nuestra entidad urbanística. Nuestros trabajadores de la urbanización recogían todos los lunes nuestros restos vegetales, pero a este hombre, como parece ser que le molesta, pues se le ha ocurrido de que dejar los restos vegetales el domingo por la tarde para que los recojan nuestros trabajadores el lunes por la mañana, pues eso es ocupación de la vía pública y que en consecuencia pues está sancionando por ocupación de la vía pública a los vecinos que han ido dejando restos vegetales.
Critican que el ayuntamiento les obligue a podar estas plantas. En algunas parcelas hay más de medio centenar en pleno verano, con el riesgo que conlleva, y que apenas les dé tiempo, con un coste además inasumible para muchos vecinos. Escuchamos a José María, otro de los vecinos.
Hay vecinos de 80 y tantos años con unas parcelas de hace 50 o 60 años que están plantadas en el 90% de árboles de arizónica, a los cuales, con la edad que tienen, les supondría un desembolso de 5 o 6.000 euros el poder talar todo eso de forma inmediata. Más el coste de retirada de todos esos restos vegetales que, según el señor alcalde, tienen que correr por cuenta del bolsillo de cada vecino.
El regidor Víctor Manuel López asegura que la ordenanza para la eliminación de estas especies pirófilas está vigente desde 2019 y niega que el ayuntamiento esté impidiendo a los trabajadores de la urbanización recoger los restos de poda.
El problema está en que estos empleados de estas entidades, pues obviamente recogen la basura de la vía pública y en muchísimos casos está dando su puesto donde la basura permanece y los restos vegetales durante varias semanas en vía pública. Y eso está contraveniendo la ordenanza y son los informes que han aportado policía local.
Alega que hasta el momento no se ha impuesto ninguna multa, solo se han abierto expedientes informativos y que el ayuntamiento, que cuenta con pocos recursos, está dispuesto a buscar fórmulas de cooperación con los vecinos.
2 y 38, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Noticias 14 horas.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputa a 3 exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 25 años. Ansa, Cantauri y Amboto pudieron parar la ejecución del concejal del Partido Popular de Ermua, pero no lo hicieron Lupe Ortiz.
Los tres eran miembros del CUBA, el Comité Ejecutivo de ETA, también Iñaki de Rentería, pero en su caso los hechos habrían prescrito. El juez García Castellón les imputa tras recibir un demoledor informe de la Guardia Civil y concluye algo fundamental. Ellos no fueron los autores materiales, pero como máximos dirigentes de la banda terrorista pudieron en las 48 horas que duró el secuestro pararlo y no permitir que acabara como lo hizo, con la ejecución de Miguel Ángel Blanco, que recibió 2 tiros en la nuca. Son autores por omisión, dice el magistrado en su auto. Fue precisamente García Castellón quien hace 25 años se encargó de instruir esta causa. Recuerda cómo entonces la estrategia de ETA pasaba por golpear al PP, entonces en el gobierno, secuestrando a militantes y amenazando con matarlos si no se aceptaban sus exigencias. En el caso del concejal de Ermua se cumplió la amenaza. Una acción terrorista que, según el juez, es improbable que se hiciera sin una planificación previa y unas órdenes específicas. Órdenes que dieron los 3 exdirigentes a los que cita para que declaren en la Audiencia Nacional, aunque de momento no ha marcado fecha para hacerlo. La causa se reactiva tras una querella que presentó la asociación Dignidad y Justicia.
Asociaciones de víctimas del terrorismo se han concentrado esta mañana ante el Congreso de los Diputados para reprochar una vez más al Gobierno su pacto con Bildu para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica. Ese precisamente ha sido el motivo por el que han rechazado asistir al acto que se va a celebrar el domingo en Ermua en memoria del concejal asesinado Flor Carazo.
Unas 200 personas han participado en la concentración a la que han asistido PP, Vox y Ciudadanos. José Antonio Ortega Lara y la expresidenta del PP Vasco, María San Gil, han sido los encargados de leer el manifiesto en el que se ha llamado a recuperar el espíritu de Ermua y se ha cargado contra el gobierno por su pacto con Bildu para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática.
Las manos blancas que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas, ensangrentadas, que han logrado hacerse con el poder de momento.
El legado de Miguel Ángel Blanco no se puede convertir en el relato para blanquear una estrategia perversa de un gobierno.
El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsor de la plataforma Neus, convocante del acto, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, han criticado el homenaje que se celebrará en el Ayuntamiento de Ermua el domingo, en el que intervendrán Pedro Sánchez y el lendakari Íñigo Urkullu.
Van a tratar de asesinar el espíritu de Ermua. Van a hacer sobre una supuesta falsa reconciliación un entierro de lo que significó el espíritu de Ermua.
Nos duele en el alma que el presidente del gobierno haya utilizado como escudo al rey precisamente por eso, para poder asistir a este acto.
En el acto también tomarán la palabra el rey, Felipe VI y Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, que hablará después de la rectificación del alcalde de la localidad. Además han confirmado su presencia los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El expresidente José María Aznar se ausentará por el pacto del Ejecutivo y Bildu sobre la Ley de Memoria. Sí estará mañana en el homenaje que el PP rendirá a su compañero en Ermua.
Más cosas. España recuperará este verano los datos de turismo de 2019. El gobierno asegura que por ahora la inflación no está frenando las reservas hoteleras. Sin embargo, desde el Ministerio de Transición Ecológica se advierte de nuevos incrementos del precio del gas en los próximos meses si finalmente Rusia cierra el suministro. Mientras, sigue estancada la negociación para un pacto de rentas. Hoy desde la patronal se pide que se incluya al Partido Popular en la toma de decisiones. Noelia Ontoria.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, cree que esa decisión de subir o no las nóminas para compensar la alta inflación no debe limitarse solo a los agentes sociales, le contestaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Tiene un pacto de rentas, es un pacto de país. Por ejemplo, contar con el principal partido de la oposición también para llegar a un acuerdo.
Los salarios tienen que ser protegidos también en la negociación colectiva, también en cualquier acuerdo sobre rentas.
Los sueldos siguen estables mientras los precios continúan subiendo y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, advierte de que podrían incrementar más en los próximos meses por culpa del gas si Rusia cierra el suministro, aprovechando el parón técnico que se producirá el día 11 por el mantenimiento del gasoducto Nord Stream.
Es una posibilidad que evidentemente hay que contemplar. En principio es una parada técnica de mantenimiento programada que debería durar 10 días.
Desde el PP, su presidente Alberto Núñez Feijóo llama a adoptar medidas para garantizar el suministro y anuncia que llevará al debate sobre el estado de la nación la revisión de la vida útil de las centrales nucleares.
Que si no cometemos reformas estructurales, seguiremos con un precio de la energía inalcanzable para hogares y para empresas.
Sobre los carburantes, la leve bajada no satisface al Ejecutivo y habrá reunión la próxima semana con el sector para abordar la subida tras la bonificación de los 20 céntimos por litro.
Desde hoy se puede pedir el cheque de 200 euros para hogares vulnerables, incluido en el último decreto del Gobierno, para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Esa solicitud debe presentarse en la página web de la Agencia Tributaria, rellenando un formulario electrónico antes del 30 de septiembre. En sus primeras horas se han recibido casi 10.000 peticiones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
En las primeras horas de entrada en vigor han sido ya 9.800 personas las que han solicitado esta ayuda. Todas aquellas familias que en el año 2021 se encontraban por debajo de los 14.000 euros de renta pueden solicitar esta ayuda, cuya voluntad es que llegue pues en torno a 2.7 millones personas.
El presidente Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, se reunirán finalmente el próximo 15 de julio en la Moncloa para abordar la nueva agenda del reencuentro, el acuerdo por el diálogo y las soluciones políticas que han alcanzado hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Esa reunión se celebrará después de que la Generalitat diera por congeladas en abril las relaciones con el Gobierno central por el espionaje a dirigentes independentistas a través de Pegasus.
Que retomamos la senda del diálogo, que es una senda del diálogo que es la única que puede permitir ir salvando las distintas dificultades que vayan surgiendo. Cataluña necesita diálogo. Nunca más tensión, nunca más confrontación, nunca más vivir de espaldas unos a otros.
Otro nombre protagonista del día, el de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que esta tarde presenta su proyecto Sumar, la plataforma con la que podría presentarse a las próximas elecciones generales. A las 7:30, en el Centro Cultural Matadero, Díaz ha convocado a colectivos sociales, a sindicatos y a ONGs. También a políticos, pero de bajo perfil para que no acaparen el protagonismo. En las redes sociales, actores, músicos y representantes de la cultura están dando ya su apoyo a la iniciativa. El proceso de escucha durará 6 meses. Entonces, Díaz decidirá si tiene fuerza suficiente para presentarse como una alternativa. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que es irónico el nombre elegido por la vicepresidenta para reinventarse en la vida política.
En el momento de mayor división de la izquierda española, que el proyecto de la izquierda española se llame Sumar, comprenderá que cuando menos es irónico.
Y un apunte del exterior. Continúa hasta ahora la conmoción en Japón tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto político en la ciudad de Nara. Abe recibía varios disparos realizados por un antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa del país nipón, que ya ha sido detenido. Numerosos dirigentes de todo el mundo han mostrado su repulsa y sus condolencias, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En primer lugar, trasladar en nombre del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española nuestra condena total y absoluta a este terrible atentado que ha acabado con la vida del ex primer ministro Abe. En segundo lugar, trasladar las condolencias también del Gobierno de España y de la sociedad española a su familiar, a sus familiares, a su mujer y también al conjunto de la sociedad japonesa, con la que desde hace muchísimo tiempo la sociedad española tiene unos lazos muy especiales.
Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
2:50, recta final de este informativo. Tenemos todo un fin de semana por delante y muchas y variadas opciones para disfrutar del ocio y la cultura en Madrid. Isabel García Regadera.
Uy, cargadito, viene este fin de semana. Hay propuestas para todos los gustos, Elia. Empezamos por los estrenos de cine. Manolo Calderón.
Comenzamos con Benediction, una película biográfica dirigida por Terence Davies sobre el poeta británico Siegfried Sassoon, un convencido antibelicista después de regresar de la Primera Guerra Mundial.
Su deber es obedecer todas las órdenes. Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Thor, Love and Thunder. El retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico, con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale, entre otros. Money Boys, del taiwanés residente en Austria, CBG, que retrata la prostitución masculina en China. La batalla del lago Changjin, una obra propagandística, la película más cara y taquillera de la historia de China, sobre la batalla en el lago de Changjin entre Estados Unidos y China dentro de la Guerra de Corea.
Esta será una guerra rápida. Estoy convencido de que venceremos.
Será mi primer enfrentamiento con los americanos.
Mali Twist, de Robert Guédiguian, un drama romántico ambientado en la Mali postcolonial de los años 60, cuando los jóvenes soñaban con una renovación política.
Me casaron a la fuerza.
Podemos tener problemas.
Podemos cambiar esto.
Tus sueños.
Y Lazos Sagrados es una película del Chad dirigida por Mahamat Saleh Arun.
La terraza magnética de la Casa Encendida ya tiene preparadas sus propuestas para este fin de semana, y entre ellas también está el cine, como nos cuenta Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
El sábado 9 de julio, en el cine de verano, vamos a proyectar El Ansia, de Tony Scott. Es un clásico de culto vampírico del año 83, con un triángulo amoroso de auténtico lujo. Susan Sarandon, Catherine Deneuve y David Bowie. Y el domingo 10 de julio nos visita la productora Roximo. Es una DJ productora respetada por sus discos de club esotéricos y una de las DJs más vitalistas en los márgenes de la cultura de club contemporánea.
La Compañía Nacional de Danza ha vuelto al Teatro de la Zarzuela. Allí estará hasta el 17 de julio con un programa triple. El bailarín Joaquín de Luz, director artístico de la compañía, le ha dado las claves a nuestra compañera Nieves Herrero, coincidiendo con el estreno.
Creo que son tres piezas muy diferentes, llenas de la primera, por ejemplo, esta fuga de Beethoven que tanto le ha costado conseguir a la Orca, como me lo han dicho. Es una música que impacta, ¿no? Una belleza impresionante. Luego el Ligeti, que es más contemporáneo, es el momento de misterio y de más modernidad, y el concierto de Shostakovich, que es una maravilla, fue un regalo de Shostakovich a su hijo para su cumpleaños, y está lleno de dinamismo y de juego, ¿no? De humor, y las coreografías se ciñen mucho a estas tres músicas tan diferentes.
Además, entre otras propuestas, tenemos la obra teatral Cada vez nos despedimos mejor, que ya solo estará disponible hasta este domingo en Aves del Español en Matadero. Diego Luna es el protagonista de este monólogo con texto y dirección de Alejandro Ricaño. En la Fundación Juan March, dentro de los veranos de la Villa, mañana tres de las más destacadas figuras del ilusionismo de España, como son Miguel Muñoz, Jaime Figueroa y Kiko Pastur, presentan Ilusión Total. Un día después será el turno de Lola Mento, maga, actriz y showwoman, con Lo Lamentando, un espectáculo de magia, humor e improvisación concebido para los más pequeños y para toda la familia. Este fin de semana también habrá circo en la calle con la compañía burgalesa Tiritirantes. Mañana y pasado en la plaza del Centro Cultural Pozo del Tío Raimundo y en la avenida de Arcentales junto al Auditorio Parque El Paraíso. Y por supuesto tenemos las Fiestas del Orgullo, con música en directo durante todo el fin de semana en la plaza de Pedro Cerolo, la plaza de Barceló, la plaza de Callao y la plaza de España. Sin olvidarnos de los festivales, que están entre las citas más esperadas del verano. Música, arte y cultura urbana, un 3 en 1, es lo que propone el Cultura Inquieta y Urban Fest, que se celebra este fin de semana en el sur de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Getafe vuelve a ser la sede de este festival, que celebra ya su tercera edición y que no deja de crecer. Este año contarán con más actividades, más grupos y un día más de fiesta ininterrumpida.
Que le hemos dado un empujón muy fuerte a la parte de la música en directo, incluyendo muchas más bandas musicales, muchos más DJs, y la verdad, para ser en un formato de gratuito, propuestas musicales, pues digamos que muy serias, como por ejemplo, pues Las Niñas del Corro, o como Ciego, como J-Dos, etcétera, ¿no? Que son nombres que ya están afianzados en la escena de la cultura urbana en España.
Así nos lo ha avanzado el director de Cultura Inquieta, Juan Juste. Tampoco van a faltar campeonatos de baile all-style, batallas de gallos, parkour, exposiciones, yoga, food trucks e intervenciones artísticas y el concurso de grafitis y muralismo.
A lo largo del festival pasarán más de 100 artistas urbanos diferentes para, según pasa todo, según podemos disfrutar de todos los conciertos, etcétera, que constantemente haya artistas, ilustradores, grafiteros interviniendo multitud de paredes del recinto.
Cabe destacar que la entrada es libre y que el aforo máximo del recinto es de 5.000 personas.
Y todavía nos queda el Mad Cool Elia, este año todavía ubicado en Valdebebas. Todavía le queda mucho cartel por delante hasta el domingo, un cartel que hoy viernes encabeza este grupo, Muse.
Mucha música en el Mad Cool, mucha música en el Orgullo y todo un fin de semana para disfrutar. Isabel, hasta el lunes.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Ahora nos quedan 4 minutos apenas para repasar lo más importante que les hemos contado desde las 2 de la tarde. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Un incendio de pastos provoca una gran columna de humo en Madrid.
Es visible desde varios puntos de la capital. Se ha originado en una zona cercana al Parque de Begoña, en el barrio de La Paz. No ha causado daños materiales relevantes.
Otro incendio, el de Aranjuez, a horas de estar totalmente extinguido.
Podrá confirmarse previsiblemente este sábado cuando pasen más de 24 horas sin ninguna reactivación. Se mantienen 5 dotaciones de bomberos. La Consejería de Medio Ambiente evalúa los daños en la reserva del Mar de Ontígola, la principal preocupación sobre todo para los vecinos.
Tiene pues especies protegidas de mariposas y es una lástima enorme.
Hay truchas, la mariposa blanca que solo existía aquí, había de todo.
Yo lo veía venir desde hace tiempo porque está todo un poco descuidado, toda la zona.
Y hasta que se reponga todo esto, pues van a pasar, imagínate.
Cae la banda más activa de Europa dedicada al robo de cajeros automáticos con artefactos explosivos.
Varias de las detenciones se han producido en Torrejón de Ardoz. Hay 7 personas detenidas en España, Bélgica y Rumanía. Este grupo de delincuentes utilizaba el método conocido como la pala del pizzero para asaltar los cajeros automáticos.
La policía municipal rescata a un perro que colgaba desde la terraza de un primer piso.
Había quedado suspendido de una pata con los barrotes del balcón. Los dueños estaban de viaje fuera de España y habían dejado a 4 animales en casa. Un día antes, otro perro había saltado a la calle desde la ventana de la cocina, como ha contado a Telemadrid una vecina.
Había saltado a la calle y en la calle llevaba ya 2 días. Y dicen que se había hecho daño en una pata, en el morro, pero que había más animales dentro.
Ha abierto el plazo para solicitar las becas de escuelas infantiles privadas para el próximo curso.
Las ayudas tienen importes de 100, 200 o 350 euros mensuales y se podrán solicitar hasta el 27 de julio.
También se puede solicitar desde hoy el cheque de 200 euros para hogares con bajo nivel de renta y patrimonio.
Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el alza de los precios. Pueden pedirlo a través de la web de la Agencia Tributaria, quienes percibieron menos de 14.000 euros en 2021 y tienen un patrimonio, descontando la vivienda habitual, inferior a 43.000 euros.
Gran afluencia y normalidad, balance en el tercer día de las celebraciones del Orgullo.
Hoy se estrena el escenario de la Plaza de Barceló, la alternativa a la del Rey. Se incorporan 500 agentes de la policía al dispositivo de seguridad. Mañana serán 700 para la manifestación que saldrá a las 7 de la tarde. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Se está desarrollando con total normalidad en los distintos escenarios. A partir de ahora también se incorpora el escenario de Barceló para los conciertos durante estos días. Ayer la única incidencia que hubo es un detenido a altas horas de la madrugada en la plaza de Cerolo, pero al margen de ese pequeño matiz se están desarrollando con total normalidad.
Vuelve el Orgullo tras la pandemia y también regresan a El Boalo las fiestas de verano.
Sí, a esta hora, Elia, con una gran macarronada y por la mañana con el tradicional bolo encierro infantil.
Eso ha sido muy divertido, había mucha gente y la bola iba rápido, bastante.
Ha estado muy guay, yo pensaba que iba a ir más rápido, pero también ha ido bastante bien.
Pues porque la adrenalina de ir de huir de la bola me ha gustado mucho.
Y atención, porque llega la segunda ola de calor del verano.
Según nuestros compañeros del tiempo, el mercurio empezará a superar los 40 grados desde el domingo en la región y lo hará durante toda la próxima semana.
Aquí les esperamos el lunes a las 2 de la tarde para refrescarles con toda la actualidad del día. Gracias por habernos acompañado. La información sigue en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Que pasen una feliz tarde y un mejor fin de semana.